Expreso Urbano, entre calles.
Porque la ciudad y su gente se encuentran entre calles.
Hola, queridos oyentes de Flaxo Radio Ecuador. Les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Expreso Urbano. Desde hoy los acompañamos en cabina, quien les habla, Juan Camilo Vargas, y mi compañera del programa de estudios urbanos, Mariluz Palacio. Mari, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanca. Les contamos a nuestros oyentes que esta es una nueva versión de Expreso Urbano, entre calles. La idea que sea entre calles es precisamente traer las voces de los ciudadanos y que ellos se sientan más identificados con cada una de las temáticas que vamos a presentar en las emisiones del programa. Nuestro objetivo es que se visibilicen y disfruten con cada uno de estos espacios que están hechos para ustedes.
Sí, Mari, para esta nueva versión tomamos los equipamientos como eje temático de nuestro programa, que están estrechamente relacionados con la ciudad y sus habitantes. Y pues también queremos ver cómo los viven, cómo sienten cada uno de ellos estos sitios de la ciudad.
Juanca, ¿pero qué son eso de los equipamientos? Expliquémosle un poquito a los oyentes.
Vale, María, a ti y a nuestros oyentes les contamos que según el glosario de términos sobre asentamientos humanos, los equipamientos son un conjunto de edificaciones y espacios, generalmente de uso público. También se realizan allí actividades complementarias a las de habitación o trabajo, o en las que se proporciona a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. De acuerdo a su actividad o servicio, se clasifican en equipamiento para la salud, educación, comercialización y abasto, cultura, recreación y deporte, administración, seguridad y servicios públicos.
Bueno, los equipamientos van a ser el eje central de nuestro programa en esta temporada, pero Juanca, ¿por qué no les contamos a los oyentes qué vamos a tener para la emisión de hoy?
Vale, María, a propósito de los equipamientos, entrevistamos a Daniela Zumárraga, quien nos ampliará un poco este concepto.
Sí, y además como tema principal de esta emisión abordaremos las expresiones culturales en Quito, a propósito de las fiestas de la ciudad que se desarrollaron hace algunos días. El profesor Alfredo Santillán nos ilustrará más al respecto.
Y también les traeremos un relato de vida, ¿no?, sobre este tema de las festividades.
Muy bien, y para ampliar el concepto de equipamientos contamos con la participación de nuestra compañera de la maestría en estudios urbanos, la arquitecta Daniela Zumárraga.
Hola Daniela, ¿qué nos puedes contar sobre los equipamientos?
Creo que básicamente hay toda esta ciudad lineal. Hace que las cosas se concentren cerca de las avenidas principales. Eso es como que un poco caótico, pero por otro lado sí existen unas centralidades. Y en cuanto a equipamientos, yo veo que la gente ocupa los espacios. No sé si es que el hecho de que la competitividad hace que ayude los precios, no sé, pero no sé cuál es el fenómeno que hace que se agrupen, pero lo hacen. Por ejemplo, en el sector del Eloy Alfaro, atrás del hospital de Solca, hay como que una zona de colegios, está, no sé, el Einstein, el SEG, el miles, o sea, son muchos. Incluso ahí me parece que hay un no solamente privados, me parece que el Camilo Ponce es público y una serie de colegios ahí. Por ejemplo, en la parte de todo lo que es alrededor del hospital metropolitano, la clínica Pichincha, todo alrededor son edificios de consultorios y dentro es como que es una mezcla de público y privado, ¿no? Que dan los mismos servicios, pero se aglomeran en centros. Y igual, o sea, el Parque Metropolitano y la Carolina no están muy distantes. Y también hay sitios privados, como por ejemplo, no sé, de recreación, están todos los centros comerciales que dan sitios de ocio, de canchas sintéticas. Y, por ejemplo, no sé, tal vez mercados y esas cosas están un poco más diseminadas, pero siempre alrededor de un mercado que es público siempre va a haber mi comisariato Santa María, Supermax, o sea, alternativas que dan el mismo servicio, pero son como que el doble, ¿no? Como que lo público, lo privado, como las mismas personas pueden acceder, diferentes precios, ahí en el mismo espacio.
Como les contamos anteriormente, hoy abordaremos las expresiones culturales en Quito a la luz de las festividades que se celebraron hace algunos días en la ciudad. Como bien sabemos, estas festividades surgieron en el año de 1959. Fueron precisamente un grupo de periodistas y músicos de la ciudad quienes se pusieron en la tarea de celebrar la fundación de Quito, llevando música a los barrios.
Le damos la bienvenida al profesor Alfredo Santillán, docente del curso en Antropología y Sociología Urbana.
Muchas gracias, agradezco la invitación a ustedes que tienen ahora seguir con el trabajo de la radio.
Profesor, ¿cuáles han sido los principales cambios culturales en las fiestas de Quito desde su origen hasta la actualidad? Por ejemplo, antes se hablaba de las fiestas de la Fundación de Quito y ahora se habla de las fiestas de Quito.
Son algunos cambios más o menos la fiesta se inaugura en el 59. Son más o menos casi 60, digamos 60 años de esto que conocemos como fiestas de Quito, ¿no? Hay algunos hitos muy importantes. El primero, o los primeros, son varios, digamos, redireccionamientos de sentido muy cerca a la propia fundación a la inauguración, digámoslo así, de los festejos. Que nacieron con un núcleo muy pequeño, ¿no? Es decir, se evocaba dos cosas. Un juego muy, muy tradicional, no solo de Quito, del Ecuador en general, un juego de naipes que se llama el juego del 40, y la música ligada a lo que implica la bohemia, y sobre todo como la música como una manera de relacionamiento o entre géneros, digámoslo así, ¿no? Ese era uno de sus mediaciones fundamentales, ¿no? Como un intermediario para acercarse a todo el tema del cortejo, ¿no? Entonces nació con una semilla muy, muy pequeña en eso, ¿no? Entonces la idea era recuperar ese juego tradicional y hacer una serenata a la ciudad, digamos, así tomar como la ciudad como objeto de evocación. Y hacer una serenata a la ciudad, ¿no? Y luego a los pocos años se incorporaron otras cosas como la fiesta taurina, los toros, y digamos, ante la acogida de que hacía falta un referente identitario, una fiesta, digámoslo así, que aglutine en la capital, a los ciudadanos de la capital, entraron las empresas patrocinadoras, sobre todo las empresas licoreras, ¿no? Y ahí, digamos, cobró un sentido mucho más, salió un poco del núcleo central, ¿no es cierto?, y se convirtió en una suerte de fiesta popular grande, ¿no? De mayor alcance, ¿no? Y el objetivo era un poco celebrar la quiteñidad, entendida en ese tiempo como quienes comparten unos principios, unos valores, una manera de ser, de pensar similar, digámoslo así, ¿no? Los cambios más importantes, y claro, digamos, ahí cogió, fue adquiriendo así el tema de la fundación, ¿no? La fiesta fundacional de la ciudad, ¿no? De ahí se mantuvo vigente por mucho tiempo, digamos, con el mismo sentido, y vemos algunos cambios propiamente en la década de los 90, ¿no? Es decir, hay una época donde se va consolidando, digamos, este sentido de la fiesta, y a partir de los 90 empiezan a haber algunos cambios. El primer cambio es, frente a esta idea de homenajear a Quito, lo que siempre se hacía era el desfile, ¿no? Hay un desfile cívico, que es un tema importante, y quienes participaban del desfile eran básicamente colegios, ¿no? Y algunos gremios de artesanos de la ciudad, ¿no? Entonces cada uno preparaba una comparsa en la avenida Chiris y la presentaba a las autoridades, digámoslo así, que era una manera de expresar su saludo a la ciudad, digámoslo así, ¿no? Ese desfile es un momento, digamos, entre formal, porque de alguna manera están las autoridades y hay mucho, mucho despliegue, digamos, del gobierno de la ciudad, digámoslo así, pero al mismo tiempo es muy civil, en el sentido de que los que buscan participar del evento son la sociedad civil organizada, y a través de así expresar, digamos, su cariño, su bienestar respecto a la ciudad, ¿no? Entonces, esto... Uno de los hitos clave fue cuando se incluye en el desfile de la confraternidad actores que antes no participaban, entre ellos comparsas que, digamos, que se exhibían en los carros alegóricos y en la comparsa, básicamente el recrear de la fundación. Es decir, es un, la iconografía y todo está muy plagada de elementos hispánicos, ¿no? Los conquistadores, la fundación española, digámoslo así, ¿no? Y empezaron a aparecer las primeras muestras de que no era eso lo único que constituía la ciudad, sino que había un pasado pre-español, digámoslo así. Y la historia de la ciudad también nos cuenta que fue el otro ícono mítico también de la ciudad es el general indígena Rumiñahui, que lo que hace es, ante la inminente invasión, digamos, la caída de las defensas, digamos, de la ciudad, quemar la ciudad, ¿no? Para que no encuentren nada los españoles, ¿no? Que es el 1 de diciembre, digámoslo así, ¿no? Y los españoles llegan propiamente a la ciudad el 6, ¿no? Entonces, aparecieron las primeras referencias al componente indígena de la ciudad, ¿no? Y eso también se expresa para mí en el desfile, que es un evento que condensa justamente los sentidos, ¿no? Luego, ese se vuelve una arena clave porque empiezan a aparecer otros actores que también se quieren visibilizar en la ciudad, y la manera de visibilizarse son las fiestas, es una buena ocasión, digámoslo así, y plantean también el derecho, y eso es una reivindicación también de visibilización, de existencia social, digámoslo así, ¿no? Y en los últimos años, luego de los 90, empiezan a aparecer comunidades de migrantes, por ejemplo, organizándose para presentar una comparsa de salud a la ciudad en fiestas de Quito, digamos, la comunidad colombiana, la comunidad chilena, me parece que antes tenía también, no recuerdo mucho. Pero cambia, digamos, al desfile cívico por un concepto que es el desfile de la confraternidad, que significa decir, todos los que se expresan ahí son diversos y todos están unidos en tanto viven y son conciudadanos, digámoslo así, ¿no? Es decir, viven en la misma ciudad. Entonces, ese es un hito clave porque pasa de la fiesta de quiteños, digámoslo así, a una fiesta de todos los que, por lo menos de un núcleo más amplio, ¿no? No podemos decir que todos, pero por lo menos se expande el núcleo que se visibiliza en el desfile. Y ese es un cambio cultural muy importante, ¿no? Y ahora que estamos en un momento de crisis también, donde parece que esta ritualidad empieza también a agotarse, digamos, si no sabemos, bueno, si es que vamos a incluir a todos, tendremos que abrir a hacer un desfile de varios días para que puedan entrar todos, digámoslo así, ¿no? Entonces, las propias manifestaciones en eso ya no es, antes era el núcleo de colegios, por ejemplo, emblemáticos que saludan a la ciudad y un grupo y quienes se van incorporando, digámoslo así, ¿no? Llegamos a un punto en el que las diversidades explosionan y eso implica que ya no se trata de hacer más larga la cola de presentaciones de carros alegóricos, sino que hay que reinventar otras maneras de visibilizar esas diversidades, ¿no?
Bien, amigos oyentes de Flaxo Radio Ecuador, vámonos ahora con una canción, Qué lindo es mi Quito, interpretada por el dúo Benítez Valencia.
Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Sus quiteñitas, las lindas mujeres, rubias o trigueñas, todas bonitas, lindo es mi Quito. Con sus mañanitas, claras y aromosas, y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Thank you. noches lunadas, cuando los chullitas van con sus guitarras donde su chica lindo es mi hijito. Y cuando yo muera, ya tendré el consuelo del agujerito que hay en el cielo, verle a mi hijito. Y si cualquiera pretende decir que el cielo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito.
Profesor, háblenos un poco acerca de las representaciones sociales. Digamos, podemos encontrar ciertos grupos en Quito que se identifican más con esto de lo taurino, o hay personas que relacionan las festividades de Quito con el tema de la rumba o del alcohol mismo. Otras ven a las festividades de Quito como el escenario de conciertos y actividades de entretenimiento. En ese sentido, ¿en la ciudad se puede percibir una sola representación o pueden haber varias que legitiman estas festividades acá en la ciudad?
Hay varias representaciones, ¿no? Uno de los cambios culturales, por ver un poco con lo que tú preguntas ahora, la primera pregunta, tiene que ver con la exaltación del criollismo. Es decir, la fiesta luego de los 90 coincide con el contexto de la globalización, coincide con el, digamos, va de la mano del fin de los, del, no del fin, pero por lo menos del debilitamiento de los referentes nacionales de identidad, ¿no es cierto?, con el debilitamiento del Estado-Nación, y más bien aparece un rescate de todo lo que significa manifestaciones populares, y ahí hay un proceso de reinvención, digámoslo así, es decir, son un montón de actividades que no se las hace permanentemente, cotidianamente, pero que en esa época las recordamos, ¿no? Es decir, desde los juegos que ustedes miran, desde la comida, en otro sentido. Y aparece esto, ¿no? Es decir, es un momento para recuperar cosas que ya no son tan estructurantes de la vida de las personas. Y aparece esta, más bien esta necesidad de exaltarlas en un día en particular. Es decir, la música que se oye en no se escucha en todo el año. Solo se escucha durante esos días, ¿no? Lo que nos quiere decir que son expresiones o son representaciones que de alguna manera ya no son estructurantes de los referentes de la ciudad, pero que mantienen una vigencia para esta ocasión, digámoslo así, ¿no? Ahora, lo interesante de estas representaciones es que al mismo tiempo que se exalta la hispanidad, ¿no es cierto?, con tema de los toros y todo esto de la Fundación Española, la manera de incorporar, digamos, estas otras representaciones es justamente a través del criollismo. Entonces, lo que conocemos como las chivas es interesante, porque la chiva, el camión, el carro chiva, realmente es un tipo de transporte de la costa o de las regiones cálidas, ¿no? Justamente no está del todo cerrado. ¿Y por qué una ciudad de altura o de sierra acoge un objeto como este para articular un sentido festivo, digámoslo así, ¿no? Y es que no todos los habitantes de la ciudad son de la misma ciudad hace rato, ¿no? Y de alguna manera la chiva es una expresión de cultura popular nacional, digámoslo así, ¿no? Así se viaja al interior, así se viaja a los lugares más recónditos, ¿no? Y se llena de este folclorismo, digámoslo así, ¿no? Es un espacio para eso, ¿no? Para una exaltación de folclor. Y en el folclor entran muchas cosas justamente es esta capacidad de la fiesta de incorporar nuevas expresiones, ¿no? Y de dotar. Entonces, como las fiestas de Quito, se celebra de alguna manera también lo popular, lo tradicional, digámoslo así. Lo tradicional también se va reinventando en la medida en que vamos incorporando otras expresiones. Y así es donde hay lo que tú preguntas, digamos. Hay varias representaciones, ¿no? Así como se juega la hispanidad, se juega el criollismo. Es un espacio para enseñarles a los niños juegos que jugaban sus abuelos, que ahora ya no se juegan. Y queda un poco esta memoria que traspasa generaciones, ¿no? Que es otro de los sentidos oficiales, digámoslo así. Y hay otros sentidos. La fiesta durante los 80 entró en una dinámica donde realmente importaba poco lo que se festeje, y lo que importaba era la fiesta como tal, es decir, la fiesta como ruptura del orden, digámoslo así, ¿no? Entonces era celebrar que si el criollismo, si la hispanidad, si la indianidad, eso es lo de menos. Lo importante es la capacidad propia de la fiesta de alterar el orden, ¿no? Entonces, había toda la idea de que era una gran borrachera colectiva, digámoslo así, ¿no? Pero eso significaba que había una necesidad de eso, de encontrar un espacio sobre el que celebrar y sobre el que compartir simplemente la coexistencia, más allá de por qué estamos todos aquí o cómo vinimos a caer. La cosa es que estábamos aquí y eso era más importante que la historia, ¿no? Que el pasado, era una cosa muy del presente, ¿no? Y que nos muestra también justamente cómo una sociedad organiza tanto las prácticas de ordenamiento como las de la distensión social, digámoslo así, el desorden, que es también necesario, ¿no? Y durante muchas épocas fue un espacio también conflictivo justamente por esta característica, ¿no? Hasta que en la última década, digamos, siempre fue una distensión permitida, ¿no? Es decir, ya se sabe que eso pasa, se había naturalizado, sabe que siempre hay problemas con el exceso del consumo de alcohol, y es parte de la misma fiesta, digámoslo así, ¿no? Es decir, hasta que hay una nueva conciencia a partir de la última década en el que se visibiliza como un problema de seguridad para la ciudad, ¿no es cierto? La cantidad, si uno mira los en el año, el momento en el que más muertos hay es en fiestas de Quito, entonces los autores dicen, bueno, algo hay que hacer al respecto, ¿no? No podemos tener estos picos en los índices de mortalidad, de muertes violentas, mejor dicho, y de alguna manera empieza todo un trabajo a resignificar la manera de festejar, digámoslo así, ¿no? Es decir, se puede festejar, pero sin caer en este tipo de excesos, ¿no? Y lo que siempre ha habido es el componente de la música, ha sido desde el origen hasta el actual como una oportunidad no solamente de aglutinar a la gente, sino de participar de algo, digamos, cuál es el evento que llama más a la atención, es justamente los espectáculos musicales, ¿no?
Ahora los dejamos con El Farrista Quiteño, interpretada por el Trío Colonial.
Conciertos con artistas nacionales e internacionales, teatro, danza, festivales gastronómicos. Fueron algunos de los 450 eventos que, según el Distrito Metropolitano de Quito, se desarrollaron en esta celebración. Precisamente, escuchamos una historia que nos deja entrever cómo la población vive sus fiestas.
Sus 10 años de vida no fueron impedimento para que Jimmy Quispe se apropiara de las festividades de su ciudad.
Luciendo con orgullo el traje característico del Chulla quiteño, Jimmy no dudó ni un segundo en vestir durante todo el día el traje que da cuenta de una tradición ancestral de su pueblo.
Tenía un programa en mi escuela. Me tocaba tocar la guitarra y bailar, porque es bonito estar así.
Para este pequeño de brillantes ojos negros y palabras escasas que dan cuenta de su inocencia, las fiestas de Quito van más allá del personaje que representa con altivez. Para Jimmy, esta festividad es un espacio de diversión.
Yo festejo, juego con mis amigos.
Para Carlos, por el contrario, las fiestas de Quito han perdido su esencia tradicional, algo que sumado a su percepción de inseguridad le impide a sus 65 años celebrar con el entusiasmo propio del quiteño de tiempo atrás.
Las primeras originales fue en 1963, pero se podía bailar en cada esquina libre de rateros. Ahora ya no se puede. Si hasta yo mismo desconfío de yo mismo, peor del resto de gente. Disculparme que así es la vida, yo le conozco aquí. Siempre vengo, veo, escucho, dialogo, pero el resto no más.
Sin embargo, y a pesar de que las fiestas nunca se igualarán a las de antes, este hombre junto a su grupo de amigos disfruta de la serenata que congrega a cientos de quiteños en la tradicional Plaza Grande.
Alfredo, precisamente de este tema que estamos hablando, pues frente a los imaginarios, ¿qué podría decirse de los quiteños que están fuera, pues, del Ecuador? ¿Qué representación pueden tener de esas fiestas que se celebran anualmente acá en la ciudad?
Realmente sabemos poco de las fiestas locales, de algunas fiestas locales en el Ecuador en general, en la manera como se reconstituyen fuera. Sabemos de algunas fiestas religiosas que han sido demandadas, digamos, o sea, han sido buscadas por las comunidades migrantes en fuera, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? La Virgen del Cisne, por ejemplo, es una expresión de estas, ¿no? Sobre las fiestas de Quito, realmente no tenemos noticia de que exista una evocación hacia estas fiestas fuera de Quito, ni por comunidades de quiteños en otras partes. Parece que su sentido está más hacia, digamos, para celebrar las fiestas de Quito hay que estar en Quito, digamos así. Todavía prima ese imaginario, digámoslo así, ¿no? Lo que no es para celebrar las fiestas ecuatorianas, otras fiestas ecuatorianas, no se necesita estar en Ecuador, digamos así. Uno las puede celebrar desde otros lugares, ¿no? Desde otras geografías. Pero las fiestas de Quito me parece que son ampliamente territoriales, es decir, solo se pueden festejar por todos los que en ese día estén en este perímetro, digámoslo así, ¿no? Quiteños o no quiteños, estén de paso o no estén de paso. No estoy muy seguro de que haya una recreación de las fiestas fuera de este territorio geográfico, ¿no?
¿Y por qué se puede dar ese fenómeno? De pronto, ¿no hay como una apropiación de los quiteños que están fuera de estas fiestas o qué puede pasar ahí?
Me parece, bueno, a mí lo que me llamaría la atención es que el referente de ser quiteño pasa a un segundo plano frente a otros referentes, es decir, el referente nacional es otra cosa, digámoslo así, es capaz de aglutinar. Y si uno mira la nación, es una nación que se divide más regionalmente que localizadamente en ciudades, ¿no? Lo que conocemos de las comunidades ecuatorianas fuera es que la variable regional sí marca una diferenciación. Es decir, los que son de la costa encuentran también afinidades y algunas rivalidades con los que son de la sierra, digámoslo así, ¿no? Entonces, seguramente se recrearán otras ritualidades Pero a mí me parecería que ni las fiestas de ninguna ciudad en general tengan una resonancia fuera de esa ciudad, ¿no? Lo que significaría más un localismo, ¿no? Es decir, el pertenecer a una ciudad necesita un correlato físico, ¿no? No, fuera de ese correlato la pertenencia empieza a tambalear, ¿no?
Vámonos ahora con El Balcón Quiteño, interpretado por el dúo Benítez Valencia.
Amores, mujer quiteña, linda mujer, esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré. Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. En vano quise, reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñaba. Tú eres la imagen que yo buscaba, al son alegre de mi guitarra. Balcón quiteño, balcón florido, tú eres testigo de mis pasiones. Eres de Quito la maravilla de mis canciones. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Donde mi vida terminaré, para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré.
Bueno, para concluir este tema de hoy, quisiéramos pedirle al profesor Santillán que nos regalara una conclusión al respecto de estas festividades desde un plano ya más sociológico, antropológico mismo. ¿Qué podríamos concluir frente a este tema que vimos en estos días que pasaron frente a las fiestas?
Una conclusión. Bueno, yo creo que toda fiesta, lo que se podría concluir es que toda fiesta tiene ciclos, ¿no? Es decir, que se mantenga, no se mantiene por espontaneidad, sino porque de alguna manera sigue renovando su sentido, ¿no? Hay muchas fiestas que no desaparecen en sí, sino que mutan de alguna manera, ¿no? La Navidad es un muy buen ejemplo, ¿no? Una fiesta que pasa de ser un centro de festejo sagrado a ser un festejo abiertamente profano, digámoslo así. Es decir, el capitalismo y el consumo y todo lo que se teje ahí nos muestra cómo una fiesta puede cambiar de sentido, ¿no? Las fiestas de Quito también tienen su propio proceso y estaríamos, yo creo que con alguna certeza, en mirar que van cumpliendo un ciclo ya. Es decir, esta manera de celebrar, digamos, de enfatizar la hispanidad, de pensar todavía que hay un núcleo que aglutinaba la vida de los quiteños cuando la ciudad se circunscribía al centro histórico. La mayoría de los 2,5 millones de quiteños que somos ahora, no tenemos ningún pariente que haya vivido en esas calles ni haya estado o haya sido un habitante de esa ciudad, digámoslo así, de ese centro histórico. Lo cual poco a poco de alguna manera necesita una reactualización, digámoslo así, ¿no? Sobre todo con miras a los procesos que están en marcha, es decir, una ciudad que si bien se decreta a su estructura o su jurisdicción como distrito metropolitano en la misma década de los 90, es ahora, 20 años después casi, en el que realmente estamos viendo lo que implica un impacto metropolitano. Es decir, el desplazamiento del aeropuerto, la red de autopistas para conectar los valles, etcétera, nos muestra que de alguna manera ya no hay, ahorita, desde algunas décadas, pero ahora nos es absolutamente claro que esa ciudad antigua, que es evocada con tanta nostalgia, No tiene ninguna posibilidad de articular el sentido de la pertenencia a la ciudad de ahora y la que estamos planificando, ¿no? Construyendo. Lo que miramos es justamente, es interesante ver un proceso de acumulación de símbolos, que es una fiesta, en su proceso de transformación, digámoslo así, ¿no? De cuáles son los nuevos contenidos que se van a incorporar, va a quedar abierto justamente a las demandas y a las luchas sociales. Es decir, con qué llenar el vacío de los toros, de la hispanidad, nos va a hacer vernos de otra manera, digámoslo así. No es que ahora van a aparecer las cosas, sino que antes no se las veía, ¿no? Ahora es un momento muy interesante para mirar con mucha sinceridad algunos conflictos simbólicos, estructurantes de la ciudad, ¿no? Sobre todo la diferencia de quiénes son y quiénes no son parte de la ciudad, que es un conflicto histórico que todavía no ha resuelto, digámoslo así, todos somos extranjeros en las ciudades. Es un principio que en Quito todavía no se logra captar bien, y al contrario, hay un sentido de que quisiéramos que la ciudad se quede estática, se quede en un nosotros claro, bien diferente, en el cual poder reconocernos, ahí poder mirar la homogeneidad, cuando más bien es una oportunidad justamente de aprovechar una de las mayores riquezas de las metrópolis, que es mirar en los diferentes, distintas formas de uno mismo, ¿no? Donde uno puede mirarse en los otros, y esa es una riqueza, no una amenaza, ¿no?
Lo que es claro, profesor, entonces, es que pues las fiestas por sí solas irán mutando también las generaciones, y eso pues eso no es un secreto. Uh-huh. Y de acuerdo a eso se van a ver obviamente muchos cambios en estos procesos, y se extrañarán unas cosas, llegarán otras cosas nuevas que me imagino cada quien se irá integrando pues como a este sistema cultural que son las fiestas de Quito.
Sí.
Bueno, con las gracias para el profesor Alfredo Santillán, docente del curso de Antropología y Sociología Urbana de la Maestría en Estudios Urbanos de Flaxo C Ecuador. Nos despedimos hasta una próxima emisión. Recuerden que estuvo con ustedes Juan Camilo Vargas y quien les habla, Mariluz Palacio.
Agradecemos a nuestro amigo El Puca Perú, quien nos permitió usar su versión instrumental del chulla quiteño.
Tengan en cuenta que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en www.facebook.com/flaxoradioecuador, también en Twitter @flaxoradio y por correo electrónico flaxoradio@flaxoradio.es. Recuerden que también estamos en la página web www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.